Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
8:30, 7:30 en Canarias. Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal?
Vaya lío que hay, ¿eh? Entre el Madrid y el Atlético.
Realmente es difícil de explicar lo que ha sucedido esta tarde entre los dos clubes de Madrid, después de que hace aproximadamente 2 horas el Madrid emitiera un comunicado donde decía que tras la reunión de junta directiva celebrada hoy había realizado una oferta de 150 millones de euros al Atlético por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Aquello que había prometido Florentino en campaña, de que el martes iba a hacer una oferta por 150 millones por un jugador de un equipo que jugaba la Champions. Bueno, pues era el Atlético de Madrid. El comunicado, después de decir que había hecho la oferta, el Madrid decía que tras estudiarla y valorarla, el Atlético ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, que son 500 millones. Bueno, el Atlético dice, no te lo vendo, esto cuesta 500 millones y lo quiere fichar a la cláusula, pero de buenas maneras y en las buenas relaciones. Pero es que hace unos minutos el Atlético de Madrid, a través de la red social X, se ha burlado abiertamente de esta oferta del Real Madrid. Dice uno de los tweets del Atlético: comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos, el Real Madrid. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada. Ni estudiamos, ni valoramos ninguna oferta por Julián. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el Fútbol Club Barcelona? Y añade, aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de robar jugadores de nuestra academia. Muchas gracias. Bueno, el Atlético, digamos que ha hecho sangre después del comunicado del Madrid y después de la oferta y después de esas buenas relaciones, entre comillas, que hay entre ambos clubes. Pero es que no se entiende muy bien la oferta del Real Madrid, sabiendo que el Atlético de Madrid te la iba a rechazar, porque te la iba a rechazar. Pagar 150 millones por un jugador que ha metido este año 8 goles, que no es una estrella del universo Haaland, Harry Kane, Olise, etcétera, etcétera, Vitinha, y encima te expones al bochorno de la respuesta del Atlético de Madrid. Y haces una oferta por ese jugador cuando tienes a Vinicius, a Mbappé. No sé, hay muchos detalles que se nos escapan. Porque parece ridículo pensar que todo sea por justificar las palabras de Florentino de hace una semana diciendo voy a hacer una oferta por un galáctico que juega la Champions. Pero bueno, ahora abundamos un poco más en el asunto que va a seguir dando muchas vueltas las próximas horas. Este martes, donde estamos de resaca de partido de la selección española, porque la pasada madrugada España le ganó 3-0 a Perú en ese amistoso jugado en Puebla, goles de Oyarzábal, de Pedri y del portero peruano en propia puerta, donde Luis de la Fuente puso en el 11 inicial un equipo con muchos que serán titulares en el debut: Unai Simón en la portería, Cubarsila por de centrales, jugaron con Cucurella y Llorente en los laterales, Rodri, Fabián y Pedri titulares, Oyarzábal en la punta de ataque. Bueno, se veo que había ganas de poner un equipo que de verdad se pareciera al de debut de dentro de una semana ante Cabo Verde. Tenemos más fútbol aparte de la selección. Se juega hoy el segundo partido del playoff de ascenso entre la Almería y el Castellón. Comienza a las 9, recordemos, empate a 1 en la ida. Mañana se jugará la vuelta del playoff entre Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. También tenemos fútbol femenino porque juega la selección española a las 9 en Islandia, partido de clasificación para el Mundial. Si ganamos, estaremos en la fase final. Vamos primeras de grupo, empatados con las inglesas, pero España, por el gol averaje, ocupa el primer puesto. Y tenemos baloncesto, el primer partido del playoff de semifinales de la Liga CB entre el Barça y la Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana. Xavi Saixó.
¿Qué tal? Saludos, Gallego. 3:26 para llegar al descanso de este partido. El Barça está pasando literalmente por encima de momento del Tenerife. Le está ganando 37-22, por tanto ahora 37-23. De momento el resultado claro, favorable al equipo azulgrana, 3/4 de entrada en el Palau Blaugrana, primer partido, como dices, de la semifinal por el título.
Mañana se jugará el primer partido de la semifinal entre Valencia y el Juventud. Y también tuvimos baloncesto la pasada madrugada en Nueva York. El tercer partido de la gran final de la NBA en el Madison Square Garden, New York perdió con San Antonio 111-115, es decir, 2-1, dominan los neoyorquinos el playoff, pero los Spurs de Wembanyama han demostrado que tienen capacidad todavía para luchar por el anillo. Por cierto, que estuvo Donald Trump en el Madison Square Garden y se llevó el abucheo, luego lo vamos a escuchar, de todo el pabellón. Bueno, pues con el shock de la tarde en la que el Madrid ha dicho que ha intentado fichar a Julián Álvarez y el Atlético ha dicho no gracias y encima se ha reído en su cara, empezamos el programa con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, muy buenas. A ver, soy Carlos de Madrid. Una cosita, el tema de Mourinho. No sé, no ha venido todavía al Madrid, o sea, todavía no ha empezado a entrenar y le estáis poniendo a parir, pero vamos, o sea, estoy oyendo unas barbaridades y una falta de respeto hacia este hombre, no sé, terribles. Él cuando estuvo la otra vez en el Madrid, sí, se metió con la prensa, claro, porque cuando se toca la prensa, madre mía, mira que os metéis vosotros con los demás. Pero bueno, cuando se os toca la prensa, madre mía. Pero es que eso que dividió al Madrid, no, perdona, el vestuario estaba dividido y todos sabemos quién lo dividió. Y se hizo bandos dentro del vestuario, todos lo sabemos. Pero claro, todo era Mourinho porque se metió con la prensa, ya está. Pero por favor, tenerle un poquito de respeto a este hombre. Es que no ha ganado nada, es que viene al Madrid, solo viene a poner orden, claro, para ya incordiar a los jugadores que estén ya de uñas con él. Pues no. Venga, chao.
Pues yo no he notado que haya animadversión hacia Mourinho, la verdad. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Enhorabuena para el señor Enrique Riquelme. Ahora ya se le acabó el rollo del cortijo al capitalista alias Florentino. Ahora va a tener un policía detrás que le va a vigilar. Repito, enhorabuena para Enrique Riquelme. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Se supone que Enrique Riquelme tendrá que decir algo de lo de Julián Álvarez. Empezamos. Florentino, hace menos de una semana, en 4, en el programa Horizonte de Iker Jiménez.
Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Suyo es que sea de la media para arriba. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. La Champions. No es de la Premier.
No, que era de la Liga Española, que era el Atlético de Madrid, que se confundió a posta Florentino para despistar o no sabía bien dónde jugaba Julián Álvarez. El caso es que hoy en el Real Madrid comunica que ha ofrecido 150 millones al Atlético por Julián Álvarez dentro de esas buenas relaciones existentes entre ambos clubes y que el Atlético ha dicho que no y que a pagar la cláusula de rescisión, que son 500. Pero es que además Pedro Fullana, lo de después del community manager, demuestra que el Atlético no se ha tomado ni mucho menos bien el movimiento. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. No, demuestra lo que contábamos este mediodía con Paco Jo, que el Atleti se ríe de la opción de los rumores del Real Madrid en ese momento y de la oferta del Real Madrid. No contempla vender a Julián ni al Barça ni al Real Madrid, que si Julián juega en España será en el Atlético de Madrid, que para eso tiene contrato. Y bueno, pues que se ríen ha quedado demostrado en las redes sociales con los mensajes del Atlético de Madrid. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián y sobre todo que no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír más que el FC Barcelona, dice el Atlético de Madrid en referencia ya a los comunicados de redes sociales que en su día también hicieron con el FC Barcelona. ¿Qué hace todo esto? Pues dejar claro que el Atlético de Madrid, al Barça y al Real Madrid, ni agua.
Y además, de buenas relaciones, parece que no, porque lo último es, aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de robar jugadores de nuestra academia. Muchas gracias. Está claro que, por muy bien que se lleven Cerezo y Florentino, en lo personal, las relaciones entre los dos clubes están como están. Por eso llama la atención muchísimo que el Madrid haya dado ese paso de ir a por Julián Álvarez ofreciendo 150 millones que te podía rechazar en la cara, como ha hecho el Atlético de Madrid. ¿Habrá alguna estrategia en esta oferta? Porque, repito, pensar que es simplemente para justificar el anuncio de Florentino de hace una semana es ciertamente ridículo. Por cierto, que Mourinho tendrá que decir, saber algo de esto, se supone. Mourinho, que ya está trabajando, a punto de firmar su contrato con el Real Madrid. Parece que no habrá presentación hasta el mes de julio. Pero una delantera con Vinicius, Julián Álvarez y Mbappé, yo no la veo, pero vete tú a saber. Por cierto, que el Madrid tiene otra noticia de esta tarde. Y es que, como se esperaba, Héctor González, Arbeloa no continúa en el equipo blanco.
Y menos de media hora después del comunicado de la oferta por Julián, ha llegado el del adiós de Arbeloa. El Madrid le agradece el trabajo. Recordemos que ha ido subiendo desde la cantera al filial, de ahí al primer equipo, pero hasta aquí su aventura en el banquillo de apenas 5 meses. Arbeloa, por el momento, no va a ocupar ningún cargo en el club, aunque la puerta está abierta para un regreso en el futuro. La marcha de Arbeloa anuncia la llegada de Mourinho. El técnico portugués, ya aterrizado en Madrid, se encuentra en un hotel en el centro de la capital y en las próximas horas será oficial la vuelta de José Mourinho al Real Madrid 13 años después.
La selección española está ya en su concentración en Chattanooga, en el condado de Tennessee, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, después de regresar de México, donde ganó el último amistoso a la selección de Perú por 3-1. Desde el próximo jueves, todos los días a las 6:30 de la tarde, en el canal de YouTube de Carrusel y en las redes sociales de la cadena SER, vamos a hacer un programa especial del Mundial que se llama Mundial on Fire. Tenemos preparado un concurso de adivinar camisetas míticas que se llama Camisetario, que es súper divertido, pero como ese programa será a las 6:30 de la tarde y en Chattanooga será a esa hora, a las 12:30 del mediodía, iremos todos los días con, bueno, pues a conocer la actualidad de la selección con el Ángelus.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí, pero igualmente buenas personas también.
Como los enviados especiales de la cadena SER con la selección. Ya está allí Antón Meana. Antón Meana, buenos días para ti y buenas tardes para nosotros. ¿Cómo es Chattanooga? ¿Cómo es esa concentración de la selección?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gallego? Muy buenas. Más grande de lo que pensábamos, 190.000 habitantes. La selección está en un lugar muy extraño para un mundial. Está ubicado en el centro de la ciudad, en un hotel grande, nada íntimo, no es un sitio elegante, no es un sitio reservado. Está en mitad, como digo, de dos calles muy concurridas de Chattanooga y aquí van a estar los próximos 23 días. Ahora estamos en Atlanta, en el escenario del primer partido, en el Mercedes-Benz Arena. Estamos aquí para acreditarnos, pero ya se nota ambiente de mundial y la verdad que lo que faltan, gallegos, son hinchas. Se ve mucho producto de merchandising, pero poco hincha de fútbol a pocos días de que arranque aquí el campeonato del mundo.
Atención a esto que dice Antón, porque yo no sé, van a llegar los hinchas, pero nos ha preocupado escuchar al presidente de la Federación, Rafael Luzán, advirtiendo que las entradas son tan caras para los partidos de la primera fase, que va a ser muy difícil que los campos se llenen.
Trasladándonos esa impresión de que los precios para aquellas personas de nivel medio, económico me refiero, en su vida diaria, pues probablemente están pensando a veces en acudir a un mundial cada 4 años, ¿no? Y claro, los precios actuales, yo entiendo que en este caso la calidad de vida, el medio de vida en Estados Unidos no es el mismo que en España. Y por lo tanto, pues estamos hablando de casi un continente.
Y el presidente de la Federación estaba preocupado porque la venta de entradas, por ejemplo, para los partidos de España, no, digamos que no hay ningún problema, que quedan muchas entradas, Meana, ¿no?
Es prácticamente imposible que este estadio en el que estamos se llene el próximo lunes. Si quieres una entrada para ver a España, la más barata que te encuentras ahora mismo ronda los 300 euros y las más habituales los 500. La federación explica a la cadena SER que todo lo vende la FIFA, es decir, que no hay un paquete de entradas que la FIFA mande a un precio razonable a las federaciones para que éstas vendan a sus seguidores, a sus peñas, y por tanto, el que quiera ver a España en este Mundial tendrá que gastarse para los primeros partidos muchos euros y para las rondas finales muchos más.
Bueno, pues vamos a ver qué aspectos presentan las gradas, pero vale un pastón ir a ver el España Cabo Verde, pero creo que el España Uruguay vale muchísimo más. Ayer España le ganó con claridad y sin demasiados problemas. Marcamos muy pronto con Oyarzábal el primero, un golazo por cierto, ante el equipo de Perú en Puebla. Y vimos, Javier Herráez, un equipo muy parecido al del debut de España. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Podría ser incluso el mismo, ¿no? Porque los laterales pueden ser perfectamente... Hombre, Pedro Porro ha sido el titular, pero Llorente lleva muy buena temporada con el Atlético de Madrid. Y si me apuras, creo que físicamente está mejor que Pedro Porro. Hasta la fecha fue siempre, como digo, el futbolista del Tottenham el titular. Pero Llorente apunta a serlo en este Mundial, que va a arrancar el día 15 frente a Cabo Verde. Y arriba, con las bajas, aunque está en el banquillo, podrán jugar minutos de Lamine y de Nico. Se presume que va a ser titular Ferran, que está bien. Ayer falló dos goles, pero Ferran está muy bien y va a ser titular, el futbolista del Barça. Y por la otra banda, aunque no sea extremo, puede jugar Baena, pero ¿por qué no? También Dani Olmo, que allí en la segunda parte lo hizo francamente bien. Así que ese golazo de Oyarzábal, que lleva 25 goles, un héroe silencioso, que ha marcado en los últimos 6 partidos de España, en los últimos 11 encuentros, lleva 13 goles y 6 asistencias. Vamos a escuchar, por cierto, lo que dijo en rueda de prensa Luis de la Fuente. Se le preguntó por aquello de que, bueno, es su primer Mundial, aunque haya ganado Eurocopa y Liga de las Naciones, pues quizá no esté al nivel de los añorados Vicente del Bosque, que ganó un Mundial, o Luis Aragonés, con él empezó todo. Y bueno, no sé si sacar pecho, me parece que estuvo bien, pero Luis de la Fuente dijo esto.
A estos niveles, un entrenador tan experimentado como esos tres nombres que te he dicho tiene ventaja sobre alguien que acaba de comenzar.
Me viene bien porque me cojo moral, pero está bien que me veas tan bien, tan joven, con 65 pirulos, que estoy empezando en esto, está bien. El conocimiento de la materia prima, eso es un valor impagable, y creo que en eso, obviamente, sabes, mi admiración por don Vicente del Bosque y don Luis Aragonés. Y creo que seguramente difícilmente tendrían...
De sus selecciones deportivas, no hay ninguna duda que lo está haciendo fenomenal Luis de la Fuente. Amistosos de las últimas horas, destaca sobre todo el de la selección francesa. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena. Sí, ganó 3-1 a Irlanda con hat-trick de Olise, pero también protagonismo para Gakpo y para John Arias. 2-0 ganó Colombia a Jordania con goles del delantero del Palmeiras, y 2-1 ganó Uzbekistán el conjunto de la Orange con doblete de Gakpo. Además, para hoy Argentina, Islandia, Portugal, Nigeria, Inglaterra, Costa Rica, Senegal, Arabia Saudí y Venezuela, Irak.
Y otros titulares del Mundial, Íñigo Martínez.
Buenas noticias para Marruecos. Abdel, jugador del Betis, que sufrió un esguince de ligamento lateral interno de grado medio, se queda con la selección. Neymar también evoluciona positivamente de la lesión de isquios. Messi también va a estar disponible para el amistoso que va a jugar su selección contra Islandia. Y un apunte rapidísimo, y es que la FIFA, bueno, pues le ha retirado, y lo ha denunciado así la Federación iraní, las entradas que tienen que darle para los aficionados de este país. Recordamos que Irán juega los 3 partidos en Estados Unidos.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Dos cosas más de fútbol. Comienza dentro de unos minutos el partido de vuelta del playoff por el ascenso entre el Almería y el Castellón. Empate a 1 en la ida. ¿Cómo está? Seguro que era ambientazo. Rafa Góngora, hola.
Hola, Gallego. Buenas tardes, familia de la cadena SER. Vaya ambiente. Precioso en Almería. Recuerden que al equipo de Rubí le valen 2 cartas para meterse en la final por el ascenso a primera. Ganar al Castellón también le vale el empate con prórroga, siempre sin penalti. Al Castellón, al equipo de Pablo Hernández, solo le vale vencer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. No queda ni una entrada. 18.000 aficionados. Pita 9 de la noche. González Esteban.
En el larguero lo contamos, gracias. Y también contaremos el partido de la selección española en Islandia, la selección española femenina, que juega el último partido de clasificación Está en nuestra mano ser primeras de grupo e ir directamente al Mundial, Paco Hernández.
Esto es, una victoria le vale a España para asegurarse de manera definitiva ese billete para jugar el próximo verano el Mundial en Brasil. El equipo de Sonia Bermúdez se clasificaría con un triunfo o igualando el resultado de Inglaterra, que juega a la misma hora contra Ucrania. España sale con el mismo 11 del pasado viernes, cuando ganó 4-0 a Inglaterra, con Alexia Mariona y Patrick Jarro en el centro del campo arriba, y Maye, Vicky López y Salma Parayolo.
Dejamos el fútbol, volvemos al baloncesto. Primer partido, playoff semifinal, Barça, La Laguna, Tenerife en el Palau. Había salido muy fuerte el Barça. ¿Cómo está, Xavi Saixó?
Bueno, pues estamos en el descanso ahora, Jesús, y es un rodillo el Barça. Lo ha sido en esta primera parte, que ha terminado 19 arriba, 46-27. Muy bien la primera unidad del Barça, bien el tiro de tres, la Plovítola, 9 puntos, 7 Brizuela, 7 Parra. Y el Tenerife de Chus Vidorreta, que no encuentra su ritmo en el partido, no ha podido jugar como sabe Marcelinho. Es decir, el Barça ha sido muy superior en esta primera parte aquí en el Palau Blaugrana. Por tanto, a 3 minutos que empiece el tercer cuarto, de momento Barça 46, Tenerife 27.
Es el primer partido de ese playoff al mejor de 5. Mañana se jugará el primer partido de la otra semifinal, la que enfrenta al Valencia y al Juventud. Carlos Martínez. Hola, Carlos.
Hola, Gallego, buenas tardes. Mañana arranca una atractiva serie de semifinales en el Roig Arena entre dos clásicos que curiosamente solo se han enfrentado una vez en los playoffs por el título de la ACB, y hace bastante tiempo, en la temporada 2002-2003, con victoria contundente para Valencia Basket, que ahora ha adquirido la vitola de favorito, siendo el único de los cuatro equipos que partieron como cabezas de serie en los playoffs que sigue vivo en la competición, puesto que cayeron en los cuartos de final los otros tres. Pedro Martínez sigue teniendo las bajas de Josep Puerto y de Xavi López Araostegui, pero recupera para la causa a Matt Costello, mientras que en el Juventud están todos disponibles y tirando del carro, fundamentalmente Cameron Hunt y, por supuesto, Ricky Rubio, clave en la clasificación de la Peña para estas semifinales al eliminar al Baskonia.
Un grande Ricky Rubio. Gracias, Carlos. Vamos a hablar de la final de la NBA. Ayer había un partido, el tercer partido de la serie, que se jugaba en el Madison Square Garden de Nueva York. Y antes de hablar del resultado, ganaron los Spurs, hay que hablar del show previo con la presencia del presidente Trump en la grada, Javi Blanco, que fue brutal.
A ver, Gallego, ya te contaba ayer que habían quitado las pantallas de los exteriores del Madison por seguridad. También te dije que los asistentes tenían que llegar 2 horas antes para pasar los múltiples controles de acceso que iba a haber en el Madison Square Garden. Pues una vez superado todo eso, llegó el solemne momento del himno de Estados Unidos, que suena siempre antes de los eventos de deportes en Norteamérica, y pasó esto. What so proudly we held at the twilight's last gleaming. Ahí enfocan a Donald Trump, la gente lo ve por las pantallas.
Uy.
A ver, que igual no te ha quedado claro, Gallego, si son abucheos, pitos, aplausos. Mira, así sonó desde la propia grada.
Parece un abucheo, ¿no?
Son unos abucheos tremendos. Hay que recordar que Nueva York, evidentemente, es una ciudad demócrata.
Total.
Y una de las ciudades que más han protestado en los últimos años contra Donald Trump. Luego, para colmo, se vio otra imagen lamentable en el palco, y es como empezaba a dar cabezadas allí delante del cristal que le pusieron, un cristal antibalas, para que no.
Pero será porque no le gusta el baloncesto, porque el partido fue súper entretenido.
Fue súper entretenido, y él es muy aficionado a los deportes en general, pero sí, estuvo muy entretenido. La verdad es que dominó San Antonio desde el principio hasta el final. Logró conseguir esa victoria tras perder los dos partidos en San Antonio. Fue un partidazo de Víctor Wembanyama, con 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones. También estuvo muy bien Stephon Castle, con 23 puntos. Y a los Knicks, la verdad es que se les vio algo nerviosos, perdieron muchos balones. Hubo jugadores que estuvieron desaparecidos, y solo Jalen Brunson y Anunoby fueron jugadores que dieron el nivel en un partido así. Mañana por la noche, en la madrugada del miércoles al jueves, cuarto partido con 2-1 para los Knicks. Si ganan, se pondrían 3-1, darían un paso de gigante en esta lucha por el título.
Pero cuidadito, cuidadito.
No, San Antonio hizo un partido muy serio, y vamos a ver si… Bueno, y en el segundo partido estuvieron a punto de ganar también. Vamos a ver si son capaces de remontar la eliminatoria.
Gracias, Javi Blanco. Y este fin de semana, Fórmula 1 en España, con el Gran Premio en Montmeló. Quedan unos días. ¿De qué vamos a estar pendientes, Jesús Balseiro?
Muy buenas, Gallego. Semana de Fórmula 1 en España, Gran Premio de Cataluña. Y eso que estos días de previa han quedado condicionados por la visita del Papa a Barcelona. Alonso normalmente visitaría mañana la fanzón de Plaza Cataluña, pero eso tendrá que ser el jueves para evitar los cortes de tráfico en la ciudad. El último podio español en Montmeló fue en 2013, precisamente es la última victoria de Fernando en la Fórmula 1. No parece que ninguna de esas rachas negativas se vaya a romper este fin de semana, porque Sainz ya nos avisó en Mónaco de que a Williams siempre le cuesta mucho Barcelona, y con Aston Martin ya hemos visto que es un milagro puntuar. Aún quedan entradas, pero se roza el lleno. Se hablará de Mercedes y de Antonelli en Barcelona, pero también del lado de la FIA, las ayudas a los motores más descolgados. Hay polémica porque parece que, según las mediciones, Red Bull tiene el mejor motor y Mercedes tendría derecho a mejoras cuando han ganado todas las carreras hasta ahora. La FIA aún no se ha pronunciado oficialmente. Lo que es seguro es que Honda es el peor motor y tendrá derecho al máximo de devoluciones.
Esta semana cerramos el programa con mala gestión. Y sus noches de casino.
Hoy es martes, noche de casino. Ayer fue lunes, noche de casino. Todas las noches son noches de casino. Y hoy debería estar cuidando a mi sobrino.
Mala gestión, una banda de Valencia que tienen un estilo nuevo, diferente y que va a pegar mucho. Aquí lo dejamos a las 11:30 en Larguero con Manu Carreño con la bomba del día. El Madrid quiere fichar a Julián, ofrece 150 millones al Atlético de Madrid y el Atlético se ríe en su cara. Seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.